Nos acompañan María José Patiño, ya coordina la orquesta Escuela Mediterránea Infantil y Juvenil de Córdoba. En estos viernes anteriores hemos compartido también junto a Oriana Silva, así que le damos la bienvenida. María José, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
¿cómo andas? Muchísimas gracias por tenernos.
Gracias a vos por venir, que has venido acompañada. Vamos a
Estoy, sí, estoy
presentar.
con María Luz Esteban, que ella es coordinadora pedagógica de uno de los núcleos que nosotros tenemos en Córdoba, que son tres. Ella coordina el núcleo de Unquillo.
Hola, ¿cómo estás,
Hola,
Luz?
muy bien.
Bien. Y otra invitada más por aquí. ¿Quién
Sí, es
es?
la mamá de Luz que la está
Ah, qué
acompañando,
bien,
que
muy
es toda una
bien.
familia musical, porque la mamá de Luz dirige coros hace muchísimos años. Luz, además de ser la coordinadora, es profesora de violonchelo. Así que bueno, estamos todos acá quienes de alguna manera hemos apostado a la música como una manera de vivir.
Bienvenida,
Muchas
entonces.
gracias.
Gracias. Me gusta que haya venido la mamá de Luz, porque en viernes anteriores, cuando hablábamos con Oriana, salió este tema de la familia también, ¿no? La importancia, nos decía Oriana, de que los padres o los adultos, cuidadores de los chicos, porque hay, por las realidades que nos describía también, no siempre los padres están presentes, pero que el cuidador, que el adulto acompañe, apoye, motive también a los chicos. Por eso me imagino que también quienes acompañan y coordinan, es muy bueno que también la familia esté involucrada y habla de que se trata de una familia, ¿no?
Es verdad, todo lo que decís es cierto. Uno de los temas que íbamos a tocar hoy, que era el impacto que ha producido este proyecto en la comunidad que la integra, yo venía pensando en cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son esas comunidades o esas poblaciones donde impacta? Y uno donde impacta fuertemente es en la familia. La familia a través de su hijo músico. Yo he notado, imagino que Luz y la mamá van a coincidir muchísimos cambios en ellos. Primero, que le han dado el orgullo que se siente que un niño estudie música, progrese y esté en un proyecto de esta naturaleza que tiene una producción musical bastante impactante, ¿no? A lo largo de los años es importante y eso también es permear. Nosotros sin los padres y sin las familias no. Nosotros las involucramos para que nos apoyen justamente porque solo con su apoyo y con su interés y con su motivación y con su perseverancia es que vamos a mantener a los chicos dentro del sistema y del proyecto.
Es un impacto en la vida del niño que a lo mejor se nota en primera instancia. Vos trabajás con chicos, Luz,
Sí,
¿de más o menos de
sí,
qué
sí, sí.
edades?
Y bueno, igual que toda la orquesta, más o menos de 8 a 13, 14, ya hay algunos que tienen, 15, creo que ya
Algunas
cumplieron,
están
sí,
empezando a cumplir los 15
ya están
años.
cumpliendo los 15 algunos, sí.
Ajá.
Así
Y
que,
hablamos
sí.
del desarrollo de los chicos y yo mi pregunta es, ¿hay que tener algún, los chicos, hablamos mucho del don, ¿no? Tiene el don para la música, tiene el don, yo compartía los otros días así risueñamente, que yo he intentado muchas veces tocar la guitarra y no hay forma, yo, esto no es para mí, solo decía yo, digo, en broma, no sé. Pensando en esto, ¿realmente los chicos que llegan son chicos que tienen, se sienten atraídos por la música o llegan aquellos que, bueno, voy a ver de qué se trata, si me gusta, sigo, si no, cuál es la experiencia de ustedes en ese
Bueno, en
sentido?
realidad nosotros invitamos a los chicos tocando, o sea, vamos a las escuelas y mostramos nosotros, los profes, o bueno, también puede ser un grupo de chicos ya ahora que tenemos, mostramos en una escuela pública, un grado, dos grados, y los chicos que quieren, todos los que quieran, se anotan. Yo creo que hay una mezcla de motivaciones, hay una parte puede ser que ven que todos se anotan y prueban. Y muchos se sienten atraídos por un instrumento que por ahí ven por primera vez. Pero bueno, digamos que nosotros partimos de la idea de que todo niño puede aprender. No de que hay un don, sino que con la educación que les damos y con la motivación y participando grupalmente, todos pueden ir aprendiendo, cada uno a su ritmo. Pero sí.
¿Y tiene que ver la edad? Esto mientras más chiquitos comienzan.
Y lo ideal, o sea, si nosotros fuéramos a respetar el sistema como fue concebido en Venezuela y en como cualquier aprendizaje, ¿no? Mientras más chiquitos, mejor. Pero bueno, nosotros por una cuestión presupuestaria hemos elegido un grupo etario que empieza a los 9 años. O sea, nosotros comenzamos con niñitos de cuarto grado. Pero se puede desde cualquier edad. Hay muchas experiencias y mías personales, por ejemplo, no sé en el caso de Luz y de la mamá, pero mi hija a los 3 años recién cumplidos comenzó sus estudios de violín. Entonces no existe el prejuicio en el tema del aprendizaje musical, de que hay que nacer con un don o con un talento, o hay que tener una edad, o hay que pertenecer a un ámbito o un grupo social determinado. No, hay que tener la convicción que cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone y si está acompañada, ¿no? Por el amor y por el cariño y la dedicación de los adultos que lo rodean. Y eso es lo que nosotros tratamos de inspirar en nuestro proyecto.
Hablando del impacto en la familia, que empezamos por ese lado, ¿cuál es, perdón, me recuerda el nombre de la mamá de
María
Luz, para
Teresa.
no decir mamá de Luz?
Sí, ya estábamos
Todos me
pesadas
conocen
con
por
eso.
Tere.
Ella, porque ella llegó y se puso en un rinconcito, no, vamos a hacer compartir porque tiene mucha experiencia en esto también. ¿Toda la familia ha sido, siempre se ha atraído por la música, ha sentido gusto por la música?
Bueno, nosotros somos la familia papá y mamá músicos, dos, y los niños todos también han hecho
Claro.
experiencias musicales desde siempre. O sea, yo digo que cantan desde la panza, como me pasó a mí, que canto desde la panza de mi mamá, y les hemos dado esas mismas experiencias. Ellos han nacido y se han criado en un ambiente donde la música era el idioma principal, más que la lengua, era la música. Entonces, bueno, Luz es mi hija más grande. Y ella, pero tiene sus hermanos muy seguiditos, dos de ellos y uno más pequeño. Todos ellos hicieron experiencias musicales instrumentales, además de las vocales. Es decir, Luz empezó a estudiar cello con 4 años, con método Suzuki, y para nosotros una dificultad porque vivíamos en Unquillo, pero Suzuki solamente había en Córdoba. Así que significaba un traslado, un viaje, una rutina, digamos, extra de la actividad cotidiana y extra de la escuela para poder conocerse con el instrumento. Pero les dimos esa posibilidad a todos ellos de poder tocar uno o más instrumentos desde chicos, además de cantar todo el tiempo. Pero entendiendo que la música es un lenguaje que se habla, que se escribe y que se comprende. Y creo que eso es una de las cosas más enriquecedoras que la orquesta como sistema ha traído a Unquillo en la realidad social de los niños. Yo soy maestra de música en Unquillo, o sea, tengo muchos de los chicos de la orquesta, son mis alumnos también,
Claro,
en la
qué
escuela,
bueno.
¿no? Y realmente poder ver cómo ellos, a través de la práctica con la orquesta, han podido incorporar de una manera mucho más cabal el uso de la música como un lenguaje, de poder escribir y poder leer. Chicos que han tenido dificultades en la forma de la lectoescritura de la lengua, pueden escribir y leer la música sin ningún tipo de dificultad, y eso en la escolaridad cotidiana de los chicos les ha significado una revalorización de sus docentes. Es decir, no les cuesta un montón leer y escribir palabras, pero leen y escriben música como
Claro.
si, o sea, como si toda la vida lo hubieran sabido. Y eso hace que el maestro también lo mire desde un lugar diferente, ¿no? Como entender que también hay una inteligencia musical que ellos pueden desarrollar en esta práctica de la orquesta y que hace que las otras inteligencias se potencien. Es decir, si podemos trabajar desde esta inteligencia que es la musical, la otra, la lingüística, la matemática, la que tiene que ver con el análisis, empezarán a encontrar sus vías de desarrollo desde otro lugar, desde un lugar parasimpático, tal vez, digamos, sería la manera de verlo.
Estudio, concentración, disciplina, bueno, son algunas de las palabras que van surgiendo en torno a esto y a veces tenemos como la sensación cuando vemos un niño con un violín, uy, qué sacrificado, pobrecito, tan chiquito, ¿no? Es decir, como que uno tiene la idea como que es muy sacrificado, como algunos, por ejemplo, la danza, y vemos que por la experiencia que ustedes nos transmiten, los chicos realmente disfrutan, lo que significa disfrutar y a la vez, bueno, lo podrá decir la familia, sí, con disciplina, pero con disfrute a la vez de lo que hacen, ¿no?
Sí, no sabría decirte el porcentaje de cada uno, pero sí lo que tratamos, y más que los chicos están un poquito más grandes ahora, es que no dejemos de lado la disciplina. Es disfrutable y ahora se mezcla todo lo social, ¿no? Porque son adolescentes,
Claro.
entonces la verdad que la partícula esta, o el tema de lo social nos ayuda muchísimo porque los chicos se quieren encontrar y se quieren ver, entonces la asistencia es buena y es permanente. Pero tenemos que siempre estar haciendo hincapié en el esfuerzo de la disciplina, porque nosotros no es que querramos que sean disciplinados para el estudio, porque queremos que sean músicos el día de mañana, sino porque es un valor que nosotros estamos tratando de instaurar para su vida para siempre, la disciplina y los hábitos, que nosotros estamos convencidos que si esos hábitos son desarrollados, después eso conlleva una adultez más feliz.
Estos son los beneficios y me gusta que hayas traído esto que también lo decía Oriana, no buscamos tener chicos excelencia en música, sino grandes músicos, sino esto, ¿no? Un programa para la vida. Vamos a hacer una pausita musical, vamos a seguir charlando ya sobre el tema más concreto hoy del impacto de la educación musical en la vida de los niños, y yo quiero invitar a los oyentes a que también compartan. Aquellos que tienen experiencia, algún miembro de la familia que se dedica a la música, o toda la familia, a lo mejor de generación en generación, como sucede en algunas, ya sea tocando un instrumento, a lo mejor en un coro, participando, y los que no, ¿qué piensan de este tema? ¿Creen que hay diferencias entre un chico que estudia música y aquel que no? Recién Teresa nos hablaba de algunos aspectos que van desarrollando los chicos que estudian música desde pequeños, pero vos que estás escuchando, ¿qué pensás? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Cuál es entre los niños que estudian música o que son música y los niños que son músicos y los niños que no? Te invitamos a que participes, tenés el teléfono 0810-777-7777, por WhatsApp podés enviar un audio también 3518-171-593 y en un ratito también estará esta pregunta, esta consigna en Facebook para que puedas participar.
Te roba de los ojos una lágrima, te besa como lluvia cuando llega, te deja en el vacío si se va, y sin ella no es posible imaginar este mundo loco que se va muriendo poco a poco entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz, y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que te despierta el corazón. Te cuenta mil historias al oído y mientras te acaricia todo entero, se mete en cada poro de tu piel, y sin ella no es posible comprender esa magia blanca que te va meciendo y que te arrastra como un suave perfume de mujer. Ella llega desde el fondo del salón flotando por el aire y te envuelve como notas de un acordeón, y su nombre de batalla es la música. La música es un beso enamorado a la orilla del mar, el llanto emocionado del que vuelve al hogar, un claro de luz en la oscuridad. La música es amante y compañera para la soledad, cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos
nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que te despierta el corazón.
La música despierta en el corazón tantas cosas, renueva la vida en muchas familias enteras. A través a lo mejor de un niño y bueno, mucho más si toda la familia está involucrada. Esto tiene que ver con el impacto que produce la educación musical en la vida de un niño y también en la vida de la familia, que es el tema de hoy. Fuera del aire conversábamos con María José acerca de esto. ¿Cuál es el nos decías que no tenemos posibilidad de medir por ahora el impacto? Bueno, es nuevo el trabajo que vienen haciendo. ¿Cuánto tiempo? Recordanos, ¿cuántos
años?
Hace
4 años.
Cuatro años. Y bueno, por ahí veías como beneficioso poder medir de alguna manera.
Y claro, para saber si el camino que estamos tomando, y siempre para poder todos los años reprogramar, ¿no?, nuestra currícula, sería interesante tener bien medido el impacto en las distintas áreas, desde el aprendizaje musical, si vamos bien o vamos mal, el impacto en las familias, cómo vamos haciendo eso, el impacto en la escuela, o sea, si nuestros niños desde que están con nosotros han mejorado sus, uh-huh, su desempeño escolar, que es uno de los temas que a nosotros también nos interesa, porque nosotros son muchas las aristas que tenemos en cuenta con el proyecto de la orquesta. Es tener un ciudadano responsable, solidario, respetuoso, dedicado, disciplinado, y que impacte la enseñanza y la práctica colectiva de la música, ¿no?, en todas sus vidas, o sea, en su familia, para que de algún modo cuando luego de impactar en su familia impacte en la sociedad o en el grupo en el que vive, en la fase individual, que vaya impactando en sus performance o su desarrollo, su desempeño escolar, para después tener una vida adulta también, uh-huh, como te decía antes, exitosa y feliz en el estudio, por ejemplo. También en sus competencias sociales, ¿no?, en su interacción con otros niños y con otros pares, desarrollar habilidades de respeto, de compromiso, de solidaridad. Uh-huh. Así que bueno, intuitivamente y por testimonios tenemos muchísimos comentarios de que vamos por el buen camino, pero sí, medirlo sería para nosotros bastante importante.
Uh-huh. En el caso, bueno, has mencionado distintos aspectos, volviendo al tema de la escuela, que es a lo mejor donde, digo, les puede, bueno, decía que es profesora también de música, donde puede volver como de manera más fuerte, o se puede notar por la concentración del chico, porque cambian algunas cuestiones. ¿Tenés algún testimonio en el caso de las escuelas? ¿Cómo se vive
tengo,
esto?
Tengo dos, te voy a contar. Bueno. Uno, pero el primero que te quiero contar, que ha sido repetitivo en todas las escuelas donde hemos estado, cuando han visto los niños, muchas veces niños que se han anotado, las directoras y las profesoras dicen: ¿todos pueden o los mejorcitos que nosotros creemos, no? Le digo, todos pueden anotarse. Y en algunos ellos dicen que no iba a haber manera de que pudieran estar sentados más de 2 segundos en el atril o en la silla. Y con el transcurso de los años, el impacto en esas maestras y en esas directoras, que no pueden creer, o sea, a ellos les ha servido, les ha impactado en ellas, de ver cómo esos niños han podido lograr convivir armoniosamente y aprender en la orquesta. Así que por un lado, uh-huh, eso siempre lo llevo conmigo. Y la otra es que la orquesta ha servido de paradigma, yo creo, muchas veces para las escuelas en las que nosotros trabajamos. Aun cuando ellas mismas, las directoras y las maestras, me han dicho: che, nosotros ya naturalizamos mucho esto de la orquesta. cuando se juntan con otras escuelas en otras actividades, se dan cuenta: ah, che, claro, nosotros estamos así porque hace mucho que, claro, tenemos la orquesta en la escuela. Y en una reunión de maestros en la Escuela de las Violetas, la directora utilizó el modelo de la orquesta para hablar con sus maestras, ¿no? Y en esto de que siempre estamos viendo que la dificultad o la culpa o el problema está en el otro, ¿no? De que el país o no llego a fin de mes, o sea, muchas veces estamos buscando en el otro la causa de muchas veces de nuestros problemas. En esta reunión se habló mucho de eso, de la, que las familias no estaban comprometidas, que los chicos no tenían disciplina, que no tenían buena asistencia, que la comunidad no apoyaba. Entonces, para finalizar esa reunión, ella mostró un video de un concierto final de la orquesta en el Teatro Libertador. Y la verdad que es impactante ver 250 niños tocando arreglos, a lo mejor, de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Creo que en esa luz sí. Era un arreglo también que había una parte de...
Eran tres obras conocidas, digamos. Se llamaba Las cuerdas conocen a los maestros. A los maestros, digamos, Beethoven, Tchaikovsky y Dvorak.
Sí, Dvorak. Bueno, la cuestión es que entonces dice que esa reunión de maestras terminó con todas en llanto y la directora diciéndoles, ¿será que nosotros somos los que no podemos? Porque estos niños parece que pueden. Así que bueno, eso también fue muy impactante para nosotros, porque el impacto se irradia en todos lados. Este proyecto, no hay un lugar, porque en la comunidad misma hemos hablado con gente del Ministerio de Educación que nos apoya y con quienes tenemos convenio, y dicen que hemos cambiado el paisaje del barrio. El paisaje del barrio donde hoy se ven niños con instrumentos cargados en la espalda, que antes eso era una imagen que no se veía en absoluto. Entonces, me da piel de gallina pensarlo, ¿no? Porque muchas veces uno no se toma el tiempo para charlar y reflexionar sobre estos temas. Pero sí, cualquier grupo de personas, nosotros nos toca con este proyecto de la orquesta, pero yo siempre digo, cualquiera que se dedique a trabajar por el otro, con un fin de hacer el bien y de impactar en los demás, logra resultados.
Tiene que ver con la confianza, mucho, Luz, que una deposita en el niño, ¿no?
Justo estaba pensando en algo que habías dicho antes, del tema del disfrute o del sacrificio, y pensaba, bueno, en una reflexión, digamos, ¿qué disfruta uno? ¿Con qué se enorgullece uno y disfruta hacer? Porque no son como contradicciones, sacrificio con disfrute. En realidad lo que nosotros brindamos es eso, una confianza en que ellos pueden, y les brindamos las condiciones para que tengan una experiencia de éxito. Digamos, lo que ellos van logrando es gradual de acuerdo a lo que van pudiendo. Cuando empiezan, tocan una cuerda al aire, por ahí que cualquiera puede hacerlo.
Cuerda al aire es percutir, es tocar percutir y extender con el dedo, una cuerda.
Pero desde esa experiencia ya les exigimos que sea con la técnica precisa, con una cierta exigencia que hace que salga lo mejor posible esa nota que están tocando. Entonces ya tienen esa experiencia de éxito y de que juntos están haciendo algo hermoso. Entonces eso produce la satisfacción. Y por ahí tuvieron que esforzarse. El niño que no podía ni sentarse, porque era un niño inquieto que ya tenía como la etiqueta del que no iba a poder, tuvo que hacer un esfuerzo para estar sentado, sostener un violín o estar quieto sosteniendo un chelo, o que no se le caiga el contrabajo, que es algo grandote. Y lograr hacer ese pizzicato, ese pellizcado de la cuerda, lo mejor posible. Pero a partir de ahí ya tienen esa experiencia de éxito y eso da un disfrute. Que implica un sacrificio a no moverse en el momento, a la satisfacción inmediata o a la idea del momento.
Tal cual.
Digamos.
Me imagino que tiene que ver también el impacto se debe ver el mejor manejo de las frustraciones, pensaba en los chicos. Ustedes me podrán decir mejor esto que decías vos. Desde el principio le doy confianza de que tocó y tocó bien y que lo puede hacer mejor. Creo que esto debe repercutir en el hogar o en el colegio. Decir, bueno, me fue mal esta vez, me saqué una mala nota en la escuela o no hice lo que esperaban en determinada manera, pero manejo distinto la frustración. Me imagino que puede ser una de las
consecuencias. Sí, crea mucha autoestima en ellos, porque ellos mismos ya vienen con esa etiqueta, como decía Luz recién, de no poder. Y nosotros lo hemos visto mucho, niños encorvados con un instrumento que no se muestran. Y bueno, y esto de insistir en que sí pueden, que sí pueden, que sí pueden, y estar al lado acompañándolos, ha influido mucho en la autoestima de muchos niños, muchos niños.
Sí, eso va pasando a lo escolar también, porque, sin darte cuenta, aprendiste a sentarte, a estar quieto, a concentrarte un rato. Obviamente que son como habilidades, digamos, cognitivas, que se usan en todo, no solo para el instrumento. El instrumento tiene un plus que es algo frágil y que realmente tenés que cuidarlo para, uh-huh, para manipularlo, digamos, y poder tocar. Entonces te da como un extra. Después agarrar un lápiz o un libro es como más fácil que un instrumento. Uh-huh. Entonces como ya tienen esa habilidad, esa concentración y bueno, se va pasando sin querer. Y por algo es que constatamos que en muchas de los abanderados de las escuelas donde estamos son chicos que van a la orquesta. Uh-huh. Que no es algo medido, pero es algo que año a año se va repitiendo. Y bueno, cuando lo midamos sabremos si es casual o no. Pero claro, nosotros creemos que no.
Además el impacto, uh-huh, que tiene, siempre pienso, ¿no? Que en la sociedad en la que viven los niños hoy no es muy fácil. Cuando todo esto de las redes y todo esto que hay, ¿no? Del bullying y del no sentirse parte de un grupo y qué sé yo. Lo que yo he notado mucho en cómo ha impactado también en las familias y en las escuelas y en las comunidades es que en la orquesta han encontrado lugar muchos de estos niños que por ahí en el sistema escolar estaban solitos. Uh-huh. Y el hecho de que lo individual es importante en la orquesta, pero es mucho más importante lo colectivo, porque acá se hace música entre todos y si se equivoca uno, se equivocan todos, ese, claro, es nuestro lema. Entonces hay mucho apoyo del conjunto, del grupo, le hemos dado lugar a muchos niños que ellos se sientan realizados y que tengan un espacio donde puedan sentirse queridos, apreciados, entonces eso.
Y a medida que van creciendo y aprendiendo, también puedan acompañar a otros que recién empieza.
Exactamente.
Eso.
Totalmente. Esa es la idea.
Uh-huh. Sí, sí. Y lo hacen. Lo hacen espontáneamente muchos chicos. No les sale algo al del lado y le dicen, no, esto es así, así, claro, pon el dedo así, y se enseñan entre ellos. También la idea es promoverlo, ¿no? Generar como tutores de alguna, claro, manera que enseñan a los más chicos. Pero bueno.
Nuestros oyentes se han sumado, van participando también. Por ejemplo, les quiero compartir aquí un oyente. Dice, mi sobrina de 3 años era obesa y tenía ansiedad. La inscribieron en música. Toca en la Orquesta Sinfónica de mi pueblo allá en Venezuela. Toca el violín, controló su ansiedad y también mejoró sus estudios.
Bueno.
Es uno de los mensajes. Por aquí dice Mariana desde Tucumán, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos para que tengan interés en el arte, en la música? Él es muy sedentario, su único interés es el celu y la compu, lo que, uh-huh, acabas de mencionar. Bueno, ¿se les puede los padres despertar el interés? Por ejemplo, alguno está escuchando ahora, ay, qué lindo sería que mi hijo también. ¿Se puede despertar el interés los propios padres si no tienen a lo mejor una cultura musical familiar como en algunos
casos?
Eso te
quiere decir, justo en esta mesa hay dos situaciones antagónicas. Yo, que vengo de una familia que aun cuando tenía una abuela cantante de ópera, pero la generación de mi madre no me hizo estudiar ningún instrumento musical, soy una familia que inicié de cero la costumbre o de que mis hijos todos estudien música, a diferencia de la familia de Luz y de Teresa, que la pueden contar ella. Yo siempre tuve, de alguna manera, la intuición de que la enseñanza musical era importante para la vida de mis hijos. Tengo 3 hijos varones, la última una nena, y en el mundo como machista también que uno vive, que ellos hacen el deporte, siempre yo de chiquita, desde que ellos eran chicos, dije, quisiera que tengan como una educación integral. Y la forma que se me ocurrió fue con el aprendizaje de un instrumento. Lo que yo le recomiendo a esta mamá, mis hijos empezaron por el piano, pasaron por la guitarra, fueron a la batería, algunos la flauta traversa, otro el contrabajo, después el bajo eléctrico, la viola, el violín y el piano, de vuelta en un círculo. O sea, no estar cerrado, yo hacer convenios anuales. Bueno, primero preguntarle al niño qué tipo de instrumento le gustaría tocar, y si es la batería, o sea, hay que arriesgarse, claro. Yo decía que sí a cualquier cosa, con tal de que el niño estuviera un vínculo con la música, y después hacía contratos anuales. Okay, lo empezamos en marzo, pero terminamos en diciembre, no vale dejar en agosto. Entonces, en marzo de vuelta el contrato, ¿querés seguir estudiando este instrumento? ¿Sí o no? Si era no, ¿qué otro? Pero es como que no había posibilidad de no estudiar a alguno. Uh-huh. Y así fue. Y hoy, vos le preguntás a mis 3 hijos, que son primera generación, si vos querés, de músicos, si incluirían la educación musical en la vida de sus hijos, y sin
Seguro que sí.
parpadear te dicen sí.
Uh-huh. Veo que van sintiendo
sí,
acá
sí,
mamá
porque
e hija
venimos
con la cabeza.
De lugares diferentes, pero tenemos las mismas estrategias. Y sí, tal cual, exactamente así. Bueno, igual tengo otro consejo también para esa mamá de Tucumán, que es acompañar y llevar a sus hijos a vivir experiencias musicales juntos. Vayan al teatro, vayan a los conciertos gratuitos, vayan a escuchar la sinfónica, vayan a algo, vayan juntos y conversen sobre lo que oyen. Porque la experiencia fáctica de la escucha de la música es una de las puertas de apertura más importantes. De hecho, uh-huh. la orquesta de escuela, por la cual estamos aquí reunidos, abre sus aulas virtuales, uh-huh. digamos, sus espacios de crecimiento así. Van a las escuelas públicas uh-huh. a tocar. Y en esa primera experiencia de escucha de los chicos es que se enamoran o que sí. les surge la curiosidad de un instrumento. Mi consejo es vayan con sus hijos a ver cosas sí. diversas, la mayor diversidad posible.
Y, también,
y teníamos las mismas estrategias.
Exacto.
Contratos
un año.
Anuales, sí, sí. si empieza Doy en fe. Marzo y hasta que se terminó el año no se puede abandonar. Así Luz estuvo un año por decisión propia y después enojadísima con ella misma, obligada a hacer teatro callejero, por ejemplo.
Claro,
pero era, lo había elegido en marzo, te tocaba el año de práctica y a cerrar
Fui
la boca.
Fui protagonista
en
la
hacerlo.
Obra y todo. Así que
es cuestión de la disciplina sí. que veníamos hablando.
Sí, sí porque sí. lo que te enseña es eso, es hacerte responsable de tus elecciones. Porque esta cotidianeidad que tenemos hoy del mundo muy rápido, digamos, muy... muy cambiante y muy mediático, es que tomo esto hoy, 5 minutos después no lo
sí,
quiero
lo
y después quiero dentro de 10 otra. Entonces, hacerte responsable de una elección,
durante
la que sea, durante un periodo de tiempo X, que en este caso fue muy gracioso porque era un año en ambos casos, te obliga como a tomar la responsabilidad de pensar qué querés. Entonces, en el caso de mis hijos era igual, o sea, tengo el más chico que quiso estudiar tuba. ¡Tuba! Me voy a decir, ¿de dónde sacó la tuba? Bueno, pero allá fue y tuvo que tocar un año la tuba con la banda, estudiar con la tuba con la banda, uh-huh. hasta que, bueno, dijo, no, la tuba no es lo mío, vamos a la guitarra eléctrica. Pero así, con cada uno, este tipo de contrato, ¿no? De pensar de esta manera, sí. la experiencia que fuera, hay que sostenerlo un año. Y algunas fueron más años y otras se quedaron en un año. Pero les dieron ese plus de el cumplimiento de cierta actividad durante un periodo. Creo que eso es lo que más les queda de la enseñanza.
Sí, y eso que esa visión por ahí que tenemos los padres, que el niño pequeño no puede tener, que lleva tiempo perfeccionar una habilidad, ¿no? Y con ese, volviendo a lo anterior, del esfuerzo uh-huh. y del disfrute, es muy difícil disfrutar un instrumento musical, sobre todo lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto, que es la cuerda frotada, que lleva muchísimos años de estudio para poder lograr un sonido placentero y todo eso. Entonces ahí tiene que estar el padre muy presente de acompañar para que sostenga el aprendizaje, porque lleva tiempo el disfrute después personal del niño.
Sí, y otra cosa que, como para esa persona preguntó, que aporta la orquesta, por ejemplo, y por ahí un chico que no demuestra un interés espontáneo por la música le puede favorecer, es buscar espacios colectivos de práctica musical. Porque el par, digamos, tener otros pares, otros chicos de tu edad haciendo lo mismo, generan más entusiasmo. Por ahí solo, como bueno, uy, aprender un instrumento, como... tener que ponerse en esa disciplina diaria sin tocar con otros es mucho más difícil.
Bueno.
Por ahí, eso está bueno. Como
y también si ella después nos quiere escribir por privado, hay muchos referentes del sistema nuestro en Tucumán.
Buenísimo. Bueno, ya vamos a dar en un ratito cuando vayamos finalizando, vamos a recordar cuáles son las vías de contacto. Me gustó también lo que decían, o sea, la familia involucrada, trabajando y el antes, ¿no? Desde el cero de nuestra amiga Mariana. Bueno, voy a ir, voy a acompañar, voy a escuchar un espectáculo. Y decías... puede ser gratuito, porque a veces también se tiene la idea, y quería remarcar esto, de que estudiar un instrumento es caro. Los instrumentos me imagino que son caros, entonces por ahí se tiene como la idea de que es algo caro, que no vamos a poder sostener, pero se puede empezar desde esto más básico, buscando lugares, digo, hay comunidades, por ejemplo, en parroquias, yo sé que suele haber un profesor de guitarra que enseña, y los chicos a veces no van y se tiene como esa idea, ¿no?
De siempre que... tratamos de inculcar en nuestros niños, porque muchas veces está ese latiguillo, ya es una costumbre o el prejuicio. No pude ir a la práctica porque no tenía plata para el colectivo. O no puedo ir porque no tengo zapatillas. O no puedo porque no tengo un instrumento. O Eso no tiene que existir. O sea, el dinero nosotros tratamos en este proyecto es que no, nunca sea la excusa, que de alguna manera entre todos vamos a encontrar la solución y que nada de eso frene el anhelo. Y eso después lo podemos comparar a cualquier otra cosa en la vida. O sea, que el prejuicio que uno tiene de alguna cosa que hace que uno crea que no es capaz o no tiene la posibilidad de realizar, eso hay que darlo vuelta y abrir la cabeza y pedir ayuda o ver cómo lo podemos solucionar entre todos.
Una pausita musical más, cortita, y después volvemos ya para ir cerrando el espacio de hoy, recordando algunos datos. Venimos hablando hace ya tres viernes, pero a lo mejor algunos nuevos oyentes quieren conocer a dónde dirigirse, si tienen una página web, en Facebook, empezar a abrir estos caminos, abrir las puertas para que todos tengan la oportunidad. Vamos a la música.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita.
Suavecita
en mi piano, a veces triste, la muerte no existe. Si
bueno, vamos compartiendo ya los últimos minutos de este espacio. Recordamos que en un ratito ya conectamos con la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. El Papa va a presidir la oración por la unidad de los cristianos, la oración de vísperas. Estamos siguiendo el canal Vaticano y ya están ingresando, está ingresando el Papa para esta celebración. Vamos a recordar para Mariana de Tucumán, para los oyentes que quieran sumarse, que ha despertado a lo mejor muchas ganas de participar. A lo mejor quienes están en Córdoba se pueden sumar directamente, otros en otro lugar quieren conocer más de qué se trata. Y bueno, hay una página web, hay una red social donde puedan recabar información o un mail para comunicarse.
Sí, tenemos una página de Facebook que se llama Orquesta Escuela Mediterránea. En Instagram también se llama igual. Y bueno, por ahí se pueden contactar. Siempre estamos atentos a los mensajes que nos envían por esas vías.